música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo. Del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Niman Peak de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Y qué propuesta tenemos para hoy? Hoy vamos a hacer un programa especial, homenaje a una institución que trabaja hace un cuarto de siglo, sí, así como lo escuchás, un cuarto de siglo, 25 años, la Fundación INCIDE. INCIDE Cámaras, pueden ingresar a www.incide.org, INCIDE va con Y, así que ahí pueden encontrar la página web donde pueden encontrar todo lo que hace esta organización empoderando y creando y consolidando a las pymes, que es el motor central de la creación de empleo. Ellos tienen una raíz en España, porque es la fundación de las cámaras de comercio. Esta fundación se llama Instituto Cameral para la Creación del Desarrollo de la Empresa. Es una institución que fue creada allí por el año 99, iniciativa de las cámaras de comercio, dedicada al fomento, a la formación y al espíritu empresarial, mejorando la calidad de los empleados y consolidando esas empresas. Es fundamental la innovación y la adaptación de las pymes al mundo moderno. Esos objetivos son actividades, capacitaciones, trabajan mucho en la formación en todos los nuevos temas, han llegado a impartir más de 4.000 cursos, el impacto que han tenido 181.000 alumnos formados, 32.000 empresas creadas, 147.000 empleos generados, 6.500 empresas incubadas. Invirtieron 330 millones de euros en la formación y en todo lo que tiene que ver con los eventos. Ya 190 infraestructuras en toda España y ya se abrieron a todo Iberoamérica y están trabajando muy fuerte en África. Y por eso es que queremos dialogar con el director general de la Fundación INCIDE. Estamos hablando nada más y nada menos de nuestro amigo Javier Coleado Cortés, con quien vamos a analizar qué están haciendo, qué puede hacer el emprendedor para tener una nueva mentalidad, el empresario pyme cómo se prepara para afrontar este nuevo tiempo. Así que quédate con nosotros, porque primero vamos a escuchar al doctor Bernardo Krisfer, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial. Y luego nos vamos a meter con el compacto de noticias con el que vamos indagando los problemas de los mercados del trabajo. Y sí, ahí vamos a meternos de lleno con esta entrevista, con este 25 aniversario de esta gran fundación, la Fundación INCIDE. Así que quédate en Radio Cultura, quédate en el Observatorio del Trabajo y seguimos con nuestra programación.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, como cada martes en este Observatorio del Trabajo, tenemos al gurú mundial de la responsabilidad social empresaria, al doctor Bernardo Klicksberg.
Queridos amigos del Observador, este programa tan importante trasciende todos los límites y que ha hecho tanto bien a la cultura empresarial en América Latina y en Iberoamérica. Cuando hablamos de este programa, el Observador del Trabajo, estamos hablando de Juan Domingo Palermo, que está recorriendo en este momento España, invitado por varias universidades y congresos a exponer sus ideas, el creador y gran comunicador. Tenemos la posibilidad de estar con ustedes y al mismo tiempo que Juan Domingo está en España, porque tenemos acá grabándome a Franco, Palermo, brillantísimo joven, lleno de futuro. La noticia del momento en el mundo, que devuelve la esperanza en un mundo que parecía que estaba con tantos agobios y tantas dificultades en perspectiva, de repente aparece una esperanza. En este caso se llama doña Claudia Sheinbaum, la primera mujer, escuchen bien, ya lo saben, lo han leído, pero no va a bastar para resaltarlo, la primera mujer que es la presidenta del segundo país más importante demográficamente de América Latina. El primero es Brasil, con 230 millones de habitantes, y el segundo es México, con 130 millones de habitantes. Y México es la primera vez que elige presidenta en 200 años de existencia. Nunca hubo una mujer al frente de la presidencia de México. En este caso fueron dos mujeres candidatas y una de ellas se ganó por un 30% de ventaja, Claudia Sheinbaum. Y muy especial porque Claudia es todo un modelo para las mujeres para adelante. La exigencia sube muy alto. Que Claudia ganó con la mayor votación que haya tenido un presidente en la historia de México, la primera mujer, la mayor distancia sobre su rival, con 30% de ventaja, más del 60 y pico% de votos. Y una mujer muy particular. Uno podía pensar que en México, un país tan machista, solo podría ganar un hombre, como sucedió siempre, o una mujer pura política. No, es una mujer académica, básicamente. Es una doctora en física. Es un producto de la UNAM, esta tan importante universidad mexicana, destacada en el mundo entero, y ganó en su oportunidad el premio Nobel que se otorgó al panel de las Naciones Unidas de más de 200 científicos dedicados a observar el clima climático y monitorearlo. Y Claudia fue una de esas científicas designada por las Naciones Unidas. Pero además de todo eso, Claudia fue alcalde de México, del Distrito Federal, que significa gobernar una de las mayores ciudades y más complicadas del mundo entero, más de 20 millones de habitantes y un problema de cambio climático. Por ello fue nombrada por el anterior presidente de México, por López Obrador, como secretaria de Acción Climática en la ciudad, y después nominada para alcalde por el mismo López Obrador, político como de izquierdas en la política mexicana, socialista democrático. Y de allí López Obrador se jugó todo y puso todo su apoyo para esta mujer excepcional. Y allí anda doña Claudia comunicándose con su claridad, con multitudes, mostrando el potencial inmenso de las mujeres. Y les agrego un dato más. Hay algunos hombres que salieron a señalar que Claudia era judía. El anterior presidente de México la llamó una judía búlgara. Efectivamente, los padres y los abuelos de Claudia vinieron huyendo de la Europa que los nazis querían hacer estallar en pedazos. Pero sus padres nacieron en México, ambos judíos y también académicos destacados. Claudia siempre estuvo como libre pensadora, laica, por las causas características de esta parte tan importante del género humano, por los pobres, por los agricultores, por el cambio climático. ¡Qué lujo, qué lujo para América Latina! En segundo lugar, hoy, algunas buenas noticias que complementan lo de Claudia, la primera presidenta mujer de México, que derrotó el machismo, evidentemente, en México, y derrotó los prejuicios. Muy buenas noticias en materia de cambio climático, al mismo tiempo que se ha hecho el problema más difícil para el género humano, es al mismo tiempo un desafío que convoca. En este momento hay una inundación gigantesca que lleva varias semanas en Porto Alegre, una de las zonas más importantes de Brasil, y Brasil ha tenido que desalojar 1 millón de personas ante la catástrofe. Y Brasil, con otro ministro y presidente del clima, pero a nivel mundial, el presidente Lula, se fue allí al teatro de los acontecimientos y la están peleando con todo el pueblo de Porto Alegre, salvando vidas y salvando la geografía de esta catástrofe que se salvará cuando cambiemos la energía sucia por energías limpias. Mi última reflexión, saben que siempre me invita mi querido amigo, en este caso Franco Palermo, hacer una reflexión espiritual. El Papa convocó a grandes pensadores de nuestro tiempo a pensar cómo debería ser una educación, que la única, según el Papa Francisco, puede salvar a la humanidad de la codicia tremenda en la que está hundida, de estos liderazgos que solo piensan en el poder personal. El Papa dijo educación, educación ante todo, pero no educación cualquiera, tenemos que crear una educación modelo. Y habló de una universidad virtuosa y de cómo crear esa universidad virtuosa. Y el Papa dijo, educación no es instrucción. Instrucción es muy importante, pero educación es mucho más que eso, porque son valores, es ética, es la mirada del bien. Queridos amigos, apoyar con todas las fuerzas esa ética, mirada de bien, acción de bien, educación de verdad, no simplemente instrucción, educación de verdad.
Muchas gracias, Bernardo, por estas increíbles noticias, reflexiones espirituales que nos diste para el día de hoy. Y nos vemos en el próximo martes en este Observatorio del Trabajo.
Sabores y Vinos de España, a cargo de Vicente Herrero, propietario de Vinoteca Vides, desde el barrio de Chueca, calle de la Libertad 12, Madrid, España.
Mira, buenos días, a la par del Altísimo. Hoy sábado, cuando cumplimos 11 años y una semana, y en vista de los climas que corren, vamos a abrir un rosado para la gente esa que dice que no le gusta el rosado, para que pruebe un rosado bueno. Voy a abrir la cápsula con cuidado, que luego me critican por las redes sociales diciéndome que soy un mal abridor de botellas de vino. Menos mal que me encantan las críticas. Estos chavales de Bodegas Izadi, Villabuena de Álava, de este pepino nuclear que tenemos la suerte de contar con una, solo hay 10 únicas botellas que ni las venden, ni las regalan, ni Dios sabe qué hacen con ellas. Las llevan solo a ferias y eventos. Pero como evidentemente no podía ser menos, Vinoteca Vides tiene una. Y mira, vamos a ponerle con esto, que va a ser más fácil de servir. Toma ya. Mira, chavales, lo único, aquí como la botella es grande, que es un doble mano, un 3 litros, parece que tiene otro color, pero cuando lo veis aquí, el color está, la mariconada esta moderna que se lleva, el rosa pálido, huele de puta madre. Ya digo que este para mí es uno de los mejores rosados que existen en toda Rioja. El nariz es bastante, bastante floral, afrutado en nariz, seco en garganta. Garnacha 100% pura, 100% garnacha quería decir, y para mí tiene una acidez que lo hace, evidentemente la acidez da frescura y te pide más, hace beber. Esto es un super vinaco que vamos a tener hoy sábado en Vinoteca Vides. Daos prisa, que solo hay 20 copas.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
120.000 empleos formales perdidos en un trimestre. Un estudio de la consultora Ecolatina en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino informó que en el primer trimestre del año se perdieron 120.000 puestos de trabajo a raíz de la profundización de la recesión generada por las políticas impulsadas por el gobierno. Los asalariados públicos con 96.000 puestos y los privados con 69.000 son los más afectados en su conjunto, con una pérdida de 165.000 puestos de trabajo. Por su parte, el cuentapropismo registrado, principalmente monotributo, sumó alrededor de 40.000 empleos, lo cual moderó el impacto. El ajuste al sector público no solo impactó en la planta del Estado, sino también en el sector de la construcción, producto de la parálisis de la obra pública. Pero tampoco la obra privada siguió un sendero muy diferente en el recesivo primer trimestre. Los otros sectores que más se vieron afectados en el comienzo del año fueron actividades empresariales, con 11.000 puestos menos, y la industria con 10.000. Principalmente afectada por el freno de la actividad textil, metalmecánica, entre otras industrias ligadas a la construcción. Incubate convoca 100 emprendimientos innovadores en su vigésima edición. Ya está abierta la inscripción del programa, que ofrece grandes beneficios para escalar proyectos. Hay tiempo para inscribirse hasta el 30 de junio. Está dirigido a proyectos disruptivos en estadios iniciales que necesiten acompañamiento profesional para llevarlo a un nivel superior de desarrollo, es decir, con un modelo de negocio consolidado, validado y viable. Los emprendimientos deben estar orientados en alguna de las siguientes categorías: industrias creativas, en general negocios que usen el capital intelectual como recurso primario, fintech y otras startups relacionadas con financiera, sector inmobiliario y asegurador, foodtech, proyectos relacionados con la producción, industrialización y comercialización de productos del sector gastronómico, agropecuario, forestal o de recursos naturales, emprendimientos de triple impacto, es decir, aquellos que fomenten inclusión o resuelvan problemas sociales, energías renovables, cambio climático, ciencia y salud, economía plateada, es decir, orientado a atender demandas de personas mayores u ofrecer productos y servicios de sus necesidades, proyectos vinculados a la aplicación práctica de las tecnologías de la información y la comunicación, y tecnológicos en general, incluyendo inteligencia artificial, big data y robótica. Dejaremos, como de costumbre, los datos en el portal www.elobservatoriodeltrabajo.org para que lo puedan ver aquellos que estén interesados en este programa. Inteligencia artificial reclutadora. Avature, proveedor líder de software en temas de reclutamiento de personal, ha analizado la precisión de sus herramientas basadas en inteligencia artificial para la identificación de candidatos idóneos comparado con los métodos tradicionales. El análisis de currículum ha alcanzado una precisión media del 90%. Esta tecnología permite a las empresas identificar rápidamente a los candidatos más adecuados, eliminando el arduo proceso de revisión manual y minimizando los posibles errores y sesgos humanos. En cuanto al emparejamiento de candidatos con puestos de trabajo, Avature ha alcanzado una precisión del 80% en sus algoritmos. Esto significa que, de los 10 primeros candidatos recomendados por la IA, un experto humano considera relevantes una media de 8. La inteligencia artificial no se queda ahí y ofrece múltiples herramientas que permiten mejorar ese matching entre candidatos y compañías, entre ellas el ranking automatizado de candidatos, que permite clasificar los perfiles de acuerdo a su ajuste con los requisitos del puesto, facilitando que los reclutadores identifiquen y evalúen primero a los más relevantes. Asimismo, desde el punto de vista de los candidatos, la IA ofrece recomendaciones de empleo y les permite conectar con oportunidades laborales idóneas para su perfil. La inteligencia artificial transformará la manera en que se identifica y se gestiona el talento, permitiendo a las organizaciones centrarse en lo que realmente importa: el desarrollo y el éxito de sus equipos.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, hoy tenemos un programa con un invitado que tenemos el honor de que nos añada valor desde el año 2010. Estoy hablando nada más y nada menos de Javier Coleado Cortés, director general de la Fundación INCIDE, esta fundación de las Cámaras de Comercio de España, que tiene como objetivo empoderar a todo lo que es las infraestructuras empresariales. ¿Para qué? Para apoyar al crecimiento de la economía, al desarrollo humano y a solucionar los grandes problemas que se van presentando a través de eventos, a través de grandes cumbres específicas y acciones bien concretas y dirigidas que tienen mucho impacto económico y social. Es la Fundación INCIDE, que tiene como presidente a uno de los empresarios más importantes que hay en el mundo. Estamos hablando nada más y nada menos del gran maestro, ¿no?
Sí, buenas tardes, Juan Domingo. Sí, de José Luis Bonet. Sí.
José Luis Bonet, sí. Uno de los grandes empresarios del mundo.
Sí, porque presidente Freysenet, entre otras cosas.
Entre otras cosas. Y el director general, el que se la curra, como dicen en España, el que está ahí empoderando a todos los equipos, escuchando a las cámaras, a los actores, buscando los convenios, los acuerdos, es Javier Coleado Cortés, como les decía. Javier, gracias por estar una vez más en el Observatorio. Yo creo que ya el Observatorio, el trabajo, es tu programa, porque desde el 2010 has estado aquí, nos diste la oportunidad de estar en South Summit, de llevar a emprendedores a South Summit, viniste y trajiste eventos a la Argentina impresionantes, llevas a todo Latinoamérica, hacen en toda España. Bueno, muchas gracias.
No, buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Juan Domingo. La verdad es que para mí el venir aquí y charlar contigo en el Observatorio de Trabajo es estar en mi casa. Es decir, como se dice vulgarmente, es mi casa fuera de mi país, ¿no? Y además, como bien estabas diciendo, llevamos muchos años juntos desarrollando proyectos, tú en nuestro país, recorriendo nuestro país. Yo creo que ya eres un medio español, porque te conoces más España que muchos de los que viven allí, y yo, pues bueno, cada día pues queriendo más a esta nación como es la nación argentina, que yo creo que siempre a todos los que hemos venido por aquí nos ha tratado muy bien.
Desde Argentina, nosotros, desde España, ustedes, intentamos llevar una palabra de esperanza, proyectos que generen crecimiento económico, desarrollo humano. Me gustaría conversar contigo, sí, ya que tienes la oportunidad de llevar adelante muchos proyectos, uh-huh, gestionar muchos proyectos, que podamos reflexionar sobre cuál es la mentalidad que debe tener hoy el empresario que está en una empresa, que tiene, sí, su empresa, y que tiene que hacer el pivot, es el, uh-huh, pivotar. Y ese empresario nuevo que está emergiendo, ¿cuáles son los genes que debe tener a la hora de salir a la cancha?
Bueno, yo creo que, Juan Domingo, más que... Y ahora hablaré de los retos y de los perfiles y qué debe tener este nuevo emprendedor y emprendedora que del 2024, de los próximos años. Yo creo que más que estar hablando de grandes proyectos de incubadoras de alta tecnología, como tú bien sabes, en nuestro país tenemos 20 con premios a nivel europeo, a nivel mundial, no solo lo que estamos haciendo en todo el mundo y en todos los continentes. Yo creo que deberíamos de hablar hoy y dialogar sobre el emprendedor, el que nace, ¿no? O incluso la pequeña y mediana empresa que pueda crecer. Mira, yo lo he dicho últimamente, los retos son retos como el prepararse los cambios tan espectaculares que estamos teniendo. Yo siempre pongo también un ejemplo. Mira, en el febrero de 2020, nuestra institución, que siempre ha apostado por la tecnología, la innovación, y como tú bien sabes, tenemos muy grandes proyectos de tecnología y de innovación, y ahora de inteligencia artificial, el año 2020 nosotros sí que manejábamos lo que era el conectarse por Teams. Tú decías, mandabas un enlace y tal. Estamos en el... pasó una pandemia y estamos en el 2024, y el Teams es como si lo manejásemos desde hace 20 años. Es decir, a nadie se le pasa por la cabeza no hacer una videoconferencia contigo de un sitio a otro, mandándote un enlace. A nadie le sorprendería. Diría, ah, sí, mándamelo. Lo hago en el móvil, lo hago en un iPad o una computadora, como vosotros decís. Con lo cual, el emprendedor de ahora lo que tiene que hacer es seguir con las mismas características que anteriores, es decir, de esfuerzo, de trabajo, de pensar que la empresa, y uno cuando monte una empresa y tiene y es él su primer trabajador, pero luego la satisfacción de contratar a otra persona y la satisfacción de contratar una tercera, es decir, la gente de ahora y la gente joven piensa más, y nosotros lo notamos en todos los programas que trabajamos con gente joven, sus valores y sus objetivos son diferentes. Sus valores y objetivos actualmente no es tanto ganar dinero y quiero ganar dinero y trabajar 15 horas al día por la empresa. No, eso se ha acabado. yo trabajo para mi empresa, trabajo, pero también quiero vivir, también quiero tener una vida familiar y quiero tener ocio, y además la gente que trabaje conmigo, oye, que tenga su sueldo, que también pueda tener vida familiar, que también pueda tener ocio. Yo creo que ese es el gran cambio que se ha producido entre la gente joven a nivel mundial, ¿eh? Y sobre todo el cambio es que se tienen que preparar para el reto. Y también me gustaría, y hablando del emprendimiento, mira, Juan Domingo, también lo vamos diciendo muchas veces, los países mejorarán y crecerán si hay grandes políticas de emprendimiento, si se apoyan los emprendedores, si todos nos dedicamos a intentar que la gente emprenda. Yo a veces digo que esto es un tema cuantitativo primero, más que cualitativo. Es decir, cuanto más programas de emprendimiento, cuanto más ayudemos a emprendedores, tendremos más posibilidades de que se creen empresas. Luego, cuando seamos un país importante, con pequeñas y medianas empresas, con un músculo importante de pymes, ya iremos al tema cualitativo, como estamos ahora nosotros, la INCIDE, que estamos ya en la fase cualitativa. Crear infraestructuras tecnológicas, coworking digitales, meter la inteligencia artificial, porque llevamos 25 años sembrando de emprendedores en nuestro país y fuera de nuestro país. Por eso, y resumiendo, yo creo que importante adaptarse al cambio y a los retos que son, como todos sabemos, cada día, cada mes, cada año, los retos se achican más, es decir, son más rápidos, y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, y pensar en que, bueno, es importante la empresa, pero también la vida familiar y también el ocio y el también, pues bueno, el vivir, aunque sea, porque el vivir bien, como digo yo, ¿no? No quiere decir el vivir bien el tener mucho dinero.
Es que esto pasa muy rápido. Es que nosotros pasa muy rápido. Empezamos allí en el 2010, me acuerdo, sí, que estábamos en una radio en la calle Florida.
Efectivamente.
Y me acuerdo como si fuera, sí, hoy, sí, caminando contigo, sí, yendo hacia la radio.
Seguro que 2010. Tenemos las fotos todavía, sí.
Tenemos muchas fotos.
Sí, de aquella época.
Muchas fotos.
Sí.
Dijiste algo muy importante referente a la mentalidad que debemos tener, que debe tener la persona que va a emprender. Me gustaría también que nos describas alguna de las competencias que vos considerás en este tiempo, por ejemplo, un ejemplo te pongo,
sí,
en el comercio, que se debe tener. Sí. Y otra competencia que vos observás que debe tener el industrial, aquel, sí, que está, bueno, en la industria del software, o en otra industria.
Sí.
Pero me interesa esto porque INCIDE, y te veo, porque cada vez que miro LinkedIn o en alguna red social, veo a Collado en Chile, veo a Collado, yeah, en Málaga, veo a Collado en Murcia. Te vi en Oviedo el otro día, estuviste en Asturias impulsando ahí algo histórico para Asturias, que, sí, es juntar a todas las cámaras en proyecto general. Ahí hay un gran, sí, líder, Carlos Paniceres, y otros líderes más.
Sí.
Pero otro día te veo en África, ahora en Buenos Aires. No paras, hablo por teléfono contigo, estás subiendo un avión permanentemente, subes y bajas, subes y bajas.
Sí, pero eso no es contradictorio con lo que acabo de decir, es que yo no soy joven, yo ya soy mayor, con lo cual mi mentalidad es diferente a la mentalidad de mis hijos, que son emprendedores y son buenos profesionales. En cuanto al comercio, la industria, vamos a ver, el comercio en estos tiempos ha tenido un problema. Yo creo que nosotros, que trabajamos mucho en hacer planes de mejora del comercio, los comerciantes se tienen que adaptar, volvemos otra vez a los retos. Es decir, el comercio se tiene que adaptar a una cosa que se llama marketing digital. El comercio tiene que conocer el entorno, se tiene que modernizar, se tiene que analizar en su comercio si realmente el comercio que tiene ahora y que lo tenía hace 40 años, con eso le sirve para ahora. Nosotros creemos que no. Y el comercio, lo que se tiene, y nosotros lo hacemos mucho en nuestro país y fuera de nuestro país, son planes de mejora. Es decir, tomamos a cada uno de los comerciantes y lo que les hacemos, y ellos hacen con nosotros, es un plan de mejora. Es decir, estudiamos su espacio físico, el escaparatismo, sus finanzas, el marketing digital, los introducimos en las redes. Tienen que conocer, y algunos conocen, pero otros no, que existe una cosa cosa que se llama Instagram, que hay que mover las cosas por las redes y que se puede vender también en cualquier sitio, no solo donde está ubicado. Y en el tema de la industria, lo mismo, hay que hacer las industrias, y sobre todo ahí vamos a sectores, hay que hacer un plan de mejora sectorial de las industrias. Ahí trabajamos un poco, puede ser más complicado, no solo es el presidente o el empresario, sino trabajamos con todos sus equipos, el equipo de, financiero, el comercial, el de marketing, el tema jurídico, y también muchas veces las empresas y las industrias lo que necesitan es pararse, aunque crean que vayan bien, y decir, bueno, voy a hacer un análisis, a ver qué tal estoy, a ver si, bueno, voy a perder un poco de tiempo, que luego ganan tiempo, a ver que yo lo que creo que voy de maravilla, a ver si es verdad. Y en algunos se corrobora que van de maravilla, pero en otros, bueno, tú crees que vas de maravilla, pero estás perdiendo aquí, se te está yendo lo otro, tienes un problema de socio, etcétera, etcétera. Nosotros lo basamos todo en la formación, ¿no, Juan Domingo? La gente nos tenemos que formar continuamente. Yo, a mis hijos, y yo también eso lo heredé de mi padre, siempre nos decía, hijos míos, hay una cosa que nadie os puede quitar en la vida. Nadie. Vendrán gobiernos de todo tipo, vendrán gente de todo tipo, vendrán de todo, pero la formación nadie te lo va a quitar. A no ser que te quiten el cerebro, entonces estás muerto, claro. Pero la formación no, si tú eres economista, si tú eres abogado, si tú eres médico, si tú eres... No, nadie, te podrán quitar la casa, el coche, expropiar el no sé qué, pero la formación nadie te la va a quitar, siempre va a ser tuya. Entonces nosotros somos unos convencidos de la formación, somos unos convencidos de que la gente tiene que hacer sus estudios, sus análisis de sus empresas, de su emprendimiento. Te voy a poner un ejemplo, yo de formación profesional, y no soy un gran experto en comercio, a veces voy por alguna ciudad o voy por Madrid y digo, mira, una tienda, un comercio nuevo que han abierto, y enseguida digo, este o esta no ha estudiado el entorno, no ha estudiado el producto, alguien le ha engañado y le ha dicho que eso puede ser un negocio, porque si no, no se me cabe en la cabeza, porque es un negocio fallido. Y efectivamente, a lo largo de los meses, lo ves que pasas otra vez y han cerrado. Con lo cual, nosotros siempre inculcamos que antes de emprender algo, por favor, lo podemos plasmar en un papel, en un proyecto, él mismo que lo haga con nosotros. Y en el tema de las empresas industriales, lo mismo. Son momentos a veces de hacer un análisis, de pararse y decir, a ver cómo voy, ¿no? Porque a veces nos podemos llevar alguna sorpresa.
Con respecto a los proyectos que INCIDE está ejecutando en este momento, me gustaría que nos cuentes algunos proyectos que están desarrollando en España, en África sé que están trabajando muy bien, sí, y en nuestra Latinoamérica.
Sí, también. Bueno, proyectos. Mira, nosotros ahora hemos sido una línea, proyectos de un programa, le digo como novedosos, porque ya sabes que nos dedicamos al emprendimiento, a las mejoras de las pymes, a infraestructuras tecnológicas, que son las incubadoras, a infraestructuras de coworking digital, vendemos también en nuestra institución a grandes compañías, por no nombrarlas, ¿no?, sobre todo el sector tecnológico, al banco número uno del mundo también les trabajamos, pero como proyectos novedosos, yo creo que como proyectos que, y además nos están dando premios, ahora continuamente premios, nos dieron uno y me parece la semana que viene recogemos otro, tenemos un proyecto que se llama Green Lab, es decir, es el emprendimiento verde. Es decir, ahora ya hay que empezar a fomentar, oiga, que hay que emprender en la sostenibilidad, en sin afectar al clima ni a lo que es el medio ambiente. Y entonces es un programa que la verdad es que está saliendo fenomenal, con proyectos importantes, y todo se basa en el emprendimiento verde. Esas son de las líneas que tenemos. En cuanto estabas hablando de África, bueno, ya sabes que nosotros en África estamos en unos 14 países. ¿Qué es lo que estamos haciendo en África? Que yo creo que por eso tenemos el éxito de las negociaciones y los acuerdos con estos convenios de estos países. Estamos haciendo formación de formadores. Es decir, nosotros vamos a un país africano y lo que hacemos es formar a consultores del país, a profesores del país, que ellos sepan desarrollar los programas de emprendimiento para sus ciudadanos de su país. Es decir, les trasladamos nuestro know-how, porque si en un programa trabajamos con 20 del país,
esos 20 luego harán efecto multiplicador, cada uno podrá formar otros 20 y de los otros 20 cada uno otros 20. Es decir, es muy importante que estos países, estas instituciones, tengan su red de consultores y de profesores que puedan liderar proyectos de emprendimiento. Y aquí en Sudamérica estamos trabajando también con universidades muy importantes de varios países de Sudamérica. Como bien sabes, yo ayer estábamos en Chile firmando un acuerdo. También lo mismo, les estamos trasladando nuestro know-how a profesores de las universidades para que ellos inculquen en los alumnos de los últimos años de carrera lo que es la semillita del emprendimiento. Es decir, quién sabe, todos pensamos en trabajar por cuenta ajena, pero hay otra línea de trabajo que es la del emprendimiento, la del autónomo y autónoma, que creemos que también es muy importante. Y además, nunca se sabe lo que te pueda pasar en la vida, ¿no? A veces, en momentos que de situación de crisis, puede ser también un buen momento para emprender. Y si ya sabes cómo emprender o cómo hacer tu proyecto o estudiar tu proyecto, pues bueno, creemos que las universidades también, el tema de saber hacer un proyecto de emprendimiento, saber plasmarlo en un papel también es, creemos que es muy importante. Y además, a la vez, cuando uno hace un proyecto de emprendimiento, estudia todas las áreas de una empresa. Es decir, que les viene bien si se quieren colocar también en una gran empresa.
Con referencia a las cumbres, ¿qué agenda tenemos? ¿Hay agenda ya?
Sí, ya estamos trabajando la agenda de abril del 2025. Como tú bien sabes, hemos hecho una serie de cumbres a nivel mundial. El 2018 llevamos al presidente Barack Obama a Madrid, a la cumbre nuestra. Era la primera vez que daba una conferencia en Europa, Barack Obama, la cumbre de economía circular y economía sostenible. Hemos hecho cumbres con la Organización Mundial de Turismo, la cumbre mundial de turismo, la de cumbre muy importante que fue el emprendimiento en personas con discapacidad. Hicimos, como bien sabes, el año pasado la cumbre mundial agroalimentaria y alimentos sostenibles, que fue un éxito en Barcelona, y tuvimos un compromiso de hacer esa cumbre, que fue un éxito, cada dos años. Y en abril del año que viene, 2025, volvemos a hacer otra vez una gran cumbre mundial agroalimentaria y de alimentos sostenibles, con una expectativa grandiosa. Te quiero decir, ya no somos nosotros los que estamos diciendo si quieres colaborar, no, sino ya hay muchas empresas que ya están llamando, oye, el abril del año que viene yo quiero estar en Barcelona en esta segunda cumbre mundial de alimentos sostenibles y cumbre mundial agrícola.
Para ir cerrando esta hermosa nota, me gustaría que le hables a esas instituciones, a los gobiernos, ya sea de toda nuestra comunidad, que como gracias a INCIDE nosotros empezamos a caminar el suelo español. Y gracias a INCIDE nos abrieron muchas puertas, como la Cámara de Comercio de Oviedo, generamos muy buenos amigos en Murcia, en Toledo, en toda Andalucía, en Madrid, y hoy estamos haciendo nuestro camino. Pero me gustaría que le digas a todas esas instituciones, a todos esos líderes, a esos gobiernos que nos están escuchando, ¿cómo pueden conectar con INCIDE para generar estos acuerdos de fortalecimiento como de formador de formadores o otro tipo de acuerdo que se puede sentar a conversar y quizás armar a medida de la solución que necesita ese mercado?
Bueno, yo creo que el acercamiento es muy fácil. Somos una institución a nivel mundial que la tenemos en las redes y en nuestra propia página web, y mucha gente en muchos países ya nos conoce y se acerca. Lo que sí que yo te diría es que estas instituciones tienen que tener como la misma mentalidad que nosotros tenemos. Es decir, mira, Juan Domingo, las instituciones y los países, volvemos al principio, si estamos en el final, tienen que apostar por el emprendimiento. Tienen que apostar. Tenemos que apostar los países por emprender, por ayudar a emprender, que yo creemos que eso es muy importante. Cuanto más nuevas empresas haya en un país, pues más impuestos pagarán, más mejor irá la economía, más empleo habrá. Es decir, un país no saldrá de la crisis sin sus emprendedores. Mira, el ejemplo de España. En España el 95% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas. Y eso en economía, una de las más importantes del mundo. Pero el 95% son sus pequeñas y medianas empresas. Porque más de dos tercios de los empleos están en las pequeñas y medianas empresas. Muchas veces no nos paramos qué hay detrás de una pyme. Detrás de una pyme, Juan Domingo, no solo está el empresario, las familias. Detrás de las familias, que las pymes son muy cercanas y los trabajadores también, son arraigos muy fuertes cuando luego viene una crisis de apoyo. Entonces, por eso te digo que nosotros encantados de trabajar con instituciones de todo el mundo. Nosotros nos encantaría, pero sobre todo hablar de este tema del emprendimiento y que estén convencidos de que hay que hacer un esfuerzo, y es ayudar a emprender, no a través de subvenciones, no te voy a dar un dinero para que emprendas, no, eso vendrá más tarde. Es decir, yo creo que se le puede apoyar al emprendimiento a través de la formación, a través del apoyo de estas instituciones, a través de nosotros hacer formación de formadores. Y yo creo que, como tú bien sabes, y tú te dedicas a los medios de comunicación también, el mundo está cambiando muy rápido. Las noticias son muy rápidas. Ahora el mundo vive de las redes sociales. El mundo vive de lo que la gente habla en Twitter, Instagram. Entonces, todo eso hay que formar a la gente para que lo puedan ver realmente qué les puede afectar y qué no les puede afectar. Y yo no sé si en esta charla que hemos tenido de amigos, más que una charla en la radio, sino como si estuviéramos tú y yo tranquilamente sentados en una mesa, yo creo que el resumen sería que nosotros lo que apostamos, y tú bien lo sabes, es por el emprendimiento. Muchas veces los medios de comunicación de nuestro país, algún medio de comunicación importante, temas económicos, nos preguntan, oye, el éxito de Infide, que está por todo el mundo, ahora le dan premios, sois una gran institución, y el éxito, oye, trabajáis, como decías tú, te veo en un avión y tal. No nos confundamos. El éxito de Infide son sus emprendedores, sus emprendedoras. Ese es el éxito. El éxito es que una startup de nuestra incubadora de Almería le haya tomado un fondo de inversión y le haya dicho 30 millones de dólares para que te puedas internacionalizar. El éxito es que proyectos nuestros de startup estén liderando alguna iniciativa en nuestro país, fuera de nuestro país. Ese es el éxito. Para nosotros ese es el éxito. El emprendedor y la emprendedora. Simplemente es eso. Intentar nosotros hacer nuestro trabajo para ellos.
Dialogamos con Javier Coliado Cortés, director general de la Fundación Incide. Pueden ingresar a la página de Incide, www.incide.org. Ahí pueden entrar y conocer y conectarse. ¿A qué? Para que Incide, junto a ustedes, ayuden a emprender, ayuden a los emprendedores. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti, como siempre, Juan Domingo. Yo encantado. Y cada vez que pase de aquí estaría encantado volver a mi casa y dialogar contigo. Thank you.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura